La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Y con ustedes el Padre Julián Cabrera.
Buenos días. Mucho gusto estar aquí con todos. Muchas bendiciones a todos.
Y buenos días. Les habla Consuelo Martínez.
Y su servidora Gloria Romero. Hoy vamos a continuar hablando acerca del significado de este Año Santo de la Misericordia, de lo que significa entrar por esas puertas que se abren, especialmente para todos nosotros, ¿verdad? Y empezaré hablando sobre parte de esta carta del Papa, sobre la declaración del Año Santo de la Misericordia. En un pequeño párrafo menciona: en las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, tres en particular: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos en Lucas. En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. ¿Y por qué no nos habla usted, Padre, acerca de todas las obras de la misericordia?
Las obras de la misericordia, bueno, son 14, 7 espirituales y 7 corporales. Y son estas, dice: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y los espirituales son los siguientes: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que hiera, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Entonces ahí, si queremos vivir este año de la misericordia, ahí tenemos bastante trabajo.
Ya lo creo.
¿Verdad?
Ya lo creo.
Quizás son 14, tomar uno o dos por mes. Y así ya para noviembre del año que entra, ya caminamos por las 14 horas de misericordia. Y así nos ayuda a crecer, esperamos, en santidad y en entrega al Señor, que es lo que el Papa y es lo que la Iglesia busca, es lo que invita a la conversión y a una entrega más profunda al Señor y a la Iglesia.
Bueno, ¿y tú qué piensas, Consuelo?
Yo me pienso que el Papa Francisco verdaderamente encarna a Cristo en la forma de querer darnos claramente cómo Dios es tan profundo en el amor que nos tiene sin ninguna condición y nos quiere para Él y nos quiere felices. Y por eso él cuando ascendió, ¿cómo dice? Ascended
into heaven. La ascensión del Señor.
Ascendió al cielo. Y elevándose hacia el cielo, yendo a su Padre, le dice a los apóstoles y a todos los seguidores de Él, que dice, id por todo el mundo y extender el reino de Dios. Claro estaba que por su resurrección nos iba a dar la fuerza, nos estaba dando su vida, nos estaba dando su misericordia, nos estaba dando su manera de poder continuarlo. Entonces, Él nos llama a que seamos esos evangelizadores que por su misericordia, por haber venido a redimir a toda la humanidad, entonces nosotros tenemos que reconocer que Él se prolonga a través de cada uno de nosotros y debe de extenderse su reino por nuestra manera de ser, porque Él vino para transformarnos y darnos las fuerzas. Entonces, lo más hermoso de todo esto es que Dios mismo, cuando nosotros nacimos, empezó su obra en cada uno de nosotros que hemos nacido humanos. Y nos dice Filipenses, el San Pablo nos dice todas estas palabras en la Biblia cuando las leemos. Él mismo en Filipenses dice que Él comenzó, cuando comenzó la obra de cada uno de nosotros para crecer en este Espíritu de Dios y poder desvivir a Cristo para continuar la obra de la salvación, pues Él comenzó y Él no va a dejarnos hasta que lleguemos al último día de enfrentarnos con Él, con la ayuda de Él. Esa es la promesa de Él. Y entonces nosotros tenemos que saber que no estamos solos y que sí podemos hacer todas esas obras de misericordia porque lo llevamos, esa semilla la llevamos en nosotros.
Y creo que como seguir este trabajo, el trabajo que el Señor ha empezado en nosotros, que Él lo va a terminar, lo va a llevar a su final. Algo que dijo el Papa, que creo que es bien importante, dice, tan importante es el hacer como el ser. Es decir, no basta con hacer obras de misericordia, sino que hay que ser misericordioso con los demás. Y el Papa cita a San Juan de la Cruz y dice, San Juan de la Cruz, en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Todo tiene que estar basado en el amor. Porque, como dice San Juan de la Cruz, y es cierto, que nuestra vida va a ser juzgada por el amor que dimos a los demás. Así que bonito que al fin de nuestra vida la gente pueda decir, fue misericordioso, amó a su prójimo. Creo que eso, el Papa nos está llamando a no nada más hacer, pero ser misericordiosos.
Y por la misma oración de nuestra vida, comenzar verdaderamente rezando, poniéndonos en el espíritu de santidad, de buscar verdaderamente todos los atributos que Dios nos ha dado en Él y con Él. Que no podemos, mi compadre, se me viene el dicho ahorita en este momento, me decía, comadre, no comience con cuentos, dice, haga y que sea, hay que ser, comadre, no parecer ser. Y entonces, que se nos quede muy claro a cada uno de nosotros. Nosotros, nuestra meta es ser como Cristo. Y para poder llegar a la santidad, se tiene que vivir la vida de misericordia. Se tiene que vivir todos los atributos de los cuales la gracia es la que nos hace desvivir de esa forma con amor y misericordia.
Así es, y entonces...
Usted mencionó a San Juan de la Cruz y me acuerdo mucho de una frase que que siempre tengo presente. Pon amor donde no hay amor y encontrarás amor.
Así es.
¿No? Entonces, muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Poner amor cuando hay un rencor, ¿no? Y cómo podemos limpiarnos de ese rencor si no es lavándonos de amor, ¿no?
Así es. Y olvidar el ego, porque a veces nuestro ego se entrepone en ser misericordiosos.
Pero una de las obras de la misericordia de las que usted mencionó, padre, es acoger al extranjero. Y ahorita en nuestro mundo, acoger al extranjero está muy peligroso.
Sí, pero ¿cómo es que vamos a contestar a ese llamado? Y también reconocer, porque he tenido esta discusión con mis amigos. Yo, o vienen a mí muchos a que les ayude. Y algunos simplemente no les puedo ayudar. No porque no quiera, sino que quizás tengan problemas que estén fuera de mi conocimiento. Quizás estén enfermos mentalmente. Y al yo querer ayudarles, porque quiero ayudar, trato de ser misericordioso con mis hermanos, mis hermanas. Pero si al querer ayudar a alguien me pone en peligro, entonces no puedo. No porque no quiera, sino que porque no puedo. Y ahorita vemos en la sociedad que quizás los gobiernos, los encargados, vamos a decir los gobernadores, han decidido que en este momento no pueden. No dijeron no queremos, no podemos porque tenemos que cuidar a la ciudadanía. Es como quien tiene una familia, una casa, ve a alguien quizás en la vecindad que necesita ayuda, no siempre los vas a invitar a que vivan contigo. Les puedes dar dinero, los puedes aconsejar, los puedes llevar a un albergue, pero no siempre los traes a tu casa. Es lo mismo, creo, que porque yo he estado tratando de reconciliar eso. ¿Cómo vamos a seguir este llamado de darle la bienvenida al forastero? ¿Cómo lo vamos a hacer hoy con las amenazas que se ven? Y no vivir en miedo, vivir siempre en el amor. Y para mí, la manera en que lo he reconciliado es eso, que yo quiero ayudar, pero no siempre podemos.
Es un dilema.
Ya que si dices no quiero, ahí es donde hay problema. Cuando dices no quiero, los encargados de los gobiernos estatales, a donde yo sé, no han dicho no queremos, han dicho en este momento no podemos. Quizás en un futuro cercano puedan.
Bueno, como dijo ahorita, ¿verdad? Si nosotros tenemos una casa, tenemos 3 recámaras y todas están ocupadas, ¿verdad? Y la casa no alcanza para una persona más, no necesariamente tenemos que invitarla a nuestra casa. Podemos ayudarle y darle las herramientas para que él haga su propia casa y mientras tanto sea acogido en un lugar donde pueda resolver sus problemas más inmediatos, ¿no?
Sí, es que a veces hay personas que tienen problemas con drogas, alcohol, o problemas mentales, y no sería sano. No sería sano para nadie, ni para la persona ni para nosotros. Y como vuelvo y digo, no es que no queremos, es que a veces simplemente no podemos, está fuera de nuestro alcance. Yo como sacerdote, que más quisiera ayudar a todos, pero yo no soy psicólogo, no soy consejero profesional. Entonces, si alguien viene conmigo y tiene problemas psicológicos, yo tengo un deber, una responsabilidad de dirigirlos a alguien que realmente los pueda ayudar. Por el bien de ellos y por mi seguridad también, ¿verdad? Podemos ver que si yo trato de ayudarlos, no soy consejero, el día de mañana me pueden demandar. También podemos verlo de ese modo. Y no es que yo no quiera, es que también tenemos que vivir bajo ciertas regulaciones.
Es que la legalidad, el sentido común, el tener que averiguar en qué forma verdaderamente yo necesito ayudar, pero tengo que ayudar en la forma de mi capacidad. Entonces, si viene alguien a mí, a lo menos en mi persona, por ser educadora, siempre me mantenía con información de lo que ofrece el Seguro Social, lo que hay posible en el Medicare, lo que hay posible en los préstamos para los estudiantes, en lo que hay posible en los tutores, en los mentores, en qué manera ayudar al estudiante para terminar. Hacer todo de mi parte para tener una cierta preparación a según mi nivel, a lo que Dios me ha llamado, y respondo. Y entonces mi respuesta ha de ser, da todo lo que es necesario de tu parte de dar. Y entonces llegas a un momento donde tú no tienes las soluciones. Tienes que acudir a todos los recursos que existen. Y entonces a nosotros nos incumbe de estar al tanto, de estar informados, de estar en alguna forma, saber dónde hay comida en ese momento, la transportación para los enfermos. Hay tanta cosa, pero nosotros tenemos que tener el interés de exponernos a estas informaciones. No todos los podemos hacer, pero para las personas que sí podemos y estamos involucrados en la iglesia, para las personas que tienen ciertas posiciones, que en sus trabajos se presta toda esta necesidad de poder ayudar en tal forma hasta cierto nivel de lo que incumbe de esa persona que puede hacerlo. Y entonces Dios sabe que uno va a hacer todo lo posible, pero no todo es posible para nosotros porque nosotros no somos Dios. Así es que, pero sí somos responsables de querer buscar de alguna manera ayudar, ya sea que sean los migrantes o los que viven aquí, los que están enfermos o los que no tienen que comer o no tienen dónde vivir. Pero todo tiene que ser en la forma estructurada a cómo se presta nuestra manera de vivir para poder ofrecer esa ayuda.
Y creo que ahí es donde el no querer, cuando uno llega a un nivel, a un momento donde no quiere, donde no desea, ahí es donde existe el pecado, ahí es donde está el egoísmo. Pero el no poder no es pecado, o sea, es el no querer, el cerrarnos a la posibilidad, ahí es donde existe el pecado. Porque ya el ego toma primer lugar y no la misericordia.
O el miedo.
O el miedo, y el miedo no es de Dios. Entonces, tiene que haber un balance. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, queremos seguir viviendo en esta sociedad, queremos que la sociedad sea exitosa. Y tenemos que hacer todo en nuestra parte para asegurar el éxito de nuestro modo de vivir. Pero como dije, el pecado es el no querer. Dejar que nuestro ego haga las decisiones. Cerrarnos a nuestros hermanos en necesidad es donde está el pecado. Así es, creo que así es como yo he podido resolver ese dilema en mí mismo, como cristiano, como sacerdote.
Bueno, y yo creo que dentro de la comunidad, el proveer trabajo a la gente, el proveer ayuda con las herramientas necesarias para tener un trabajo, ¿verdad? Puede salvar toda esta situación, ¿no?
Y a veces el dar no es necesariamente lo mejor. Vamos a usar el ejemplo de los hijos. Llega un momento donde los hijos tienen que independizarse, y el seguir dando no es saludable siempre. O sea, eso no es amar. Eso es como hacerlos a que estén contigo por necesidad.
Los hace uno inútiles.
Sí.
Y entonces, de alguna manera.
Es que a veces tenemos que... Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí, a una de mis hermanas, porque después del high school, alquilamos un apartamento juntos y pues su servidor siempre llegando tarde. Y en ese entonces, y luego mi hermano un día, porque teníamos nada más un carro, un coche, y un día se levanta y me levanto yo un poco tarde. Dice, no, es que hoy vas a caminar al trabajo. Eran como de dos, bueno, aquí decimos mías. Ajá. Vas a caminar al trabajo, y era el verano, estaba caliente. Y me hizo caminar.
¿Por qué ella se llevó el coche?
No, porque dijo, si te llevo, yo voy a llegar tarde a mi trabajo.
Ah, ok.
Luego pasaron como 10 años, ya crecimos un poco, y un día me dijo... ¿Te acuerdas de ese día que te hice caminar? Le dije, sí. Dije, estaba bien caliente. Dije, qué mala. Dijo, no. Dijo, es que te tenía que enseñar a ser responsable porque te amo. Dijo, y aprendiste, ¿verdad?, la lección, porque dejaste de llegar tarde, de levantarte tarde. Dijo, lo que no sabes es que yo me quedé en el apartamento llorando. Porque te divisé por la ventana caminando, ¿verdad? Entonces, a veces el dar no siempre es la decisión correcta. Y esa es nada más una anécdota para que veamos que a veces, si las personas tienen que sufrir por sus decisiones, tienen que sufrir.
Pues sí, ahora está muy de moda la palabra elección. Tienes que elegir qué es lo que vas a hacer, ¿no, Consuelo?
Hacer decisiones. Y siempre, cuando estaban creciendo los muchachos, cada vez que hacían hacían algo que no estaba bien, y le decía yo, por más que te quiero y no quiero castigarte, cuando se hace algo mal, tiene que haber algo de penitencia, de alguna forma que sepas tú que eso ya no lo quieres volver a hacer, que te cueste. Si hay consecuencias de todo el error que hagas, hay consecuencias. Te dé yo las consecuencias o el mundo mismo y tu misma vida. Porque para crecer y desarrollar y madurar y tener buen carácter, todo eso tiene uno que aprenderlo sufriendo a través de aprender. Entonces, pues cuando les iba a corregir, me decían, sí, 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 yo sé. Todo error tiene consecuencia. Todo error tiene consecuencia.
Pues sí, todo error tiene consecuencias, ¿verdad? Y hay quienes aprenden de ver que los otros cometen los errores, y hay quienes tienen que vivirlos para aprenderlo, ¿no?
Así es.
Es más trágico cuando uno tiene que vivir los errores.
Pero como decía la señora Martínez, las consecuencias o penitencias, esas estaban basadas en el amor.
Claro.
Porque te amo, te voy a corregir. Si no te amara, que hagan lo que quieran. Es lo mismo que les digo yo a los parroquianos. Si los corrijo, es porque los amo. Si no los amara, los dejara que hicieran lo que quisieran. Pero porque los amo... los estoy corrigiendo. Es como cuando te llegan, ¿verdad? Te dan unas nalgadas. Siempre decían, me va a doler más a mí. que a ti. Y creo que sí es cierto, ahora que estoy más grande, más mayor, es cierto cuando los papás te dicen, es que me va a doler más a mí que a ti. Es que todo esto tiene que estar basado en el amor. No vamos a corregir nada más por corregir, sino porque hay amor. El amor tiene que ser la base de todas nuestras acciones, el amor y la misericordia de Dios.
Bueno, padre, pero no hay que pegarle a los niños.
No, bueno, ahí va, ese es otro tema. Yo digo, vamos a hablar de hace 50 años.
Era diferente, ¿verdad?
Sí, pero pues hay diferentes pensamientos sobre eso. A ver, sí, es tema para otro programa.
Sí, en realidad. Y muchas veces yo tuve que quebrar muchas varitas para mostrarle las varitas, para saber que, mira, yo no quisiera, pero, y te va a doler, le decía, y te va a doler, pero si no te duele, de nada te sirve.
Entonces, mejor lo dejamos para ese tema para otro día.
Otro programa. Otro programa.
Porque estamos hablando como de 50 años o más.
Claro, porque ahora la ley protege todo eso a los niños y restringe la manera de disciplinar de los padres.
O sea, vamos a dejarlo, pero tampoco estoy diciendo que
hay que maltratar.
Maltratar, ¿no? O sea, no es corregir.
No.
El maltrato nunca es permisible.
No, porque muchas veces hasta pierde uno nuestros temperamentos y los corajes y nos entra odio y todo eso que se revuelve con lo que no es sano, lo que no es amor. Y entonces les muestra uno a nuestros hijos la impaciencia, las angustias, los miedos, las cosas que no vienen de Dios y crecen creciendo así. Y muchas generaciones van pasando ese coraje que no pueden controlar y por eso se existe hoy día y están leyendo los periódicos todos los días de tantos esposos que se maltratan y que se golpean y a los hijos que los maltratan y los golpean y después dicen, pues es que así me crió mi papá, así me crió mi mamá. Nada de eso es justo.
Y son entonces, las consecuencias.
Es consecuencia, pero no de brutalidad.
Claro. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su atención.
Y muchas bendiciones. Y acuérdense, el amor y la misericordia de Dios, de practicarlo y de ser misericordiosos.
Y que hasta ahora les agradecemos que nos escuchan, que Dios los bendiga y vivan en el amor de Dios.
Así sea. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.